Bienvenidos, esto es ASTI Podcast.
Hola, hola, un gusto saludarlos a todos y bienvenidos al episodio número 5 de ASTI Podcast. En esta ocasión estuvimos platicando con Lucía Rivers y Julio Noriega, ambos partners en la empresa de Market Intelligence llamada Prime IQ. Pues Lucía es una administradora de empresas, máster en finanzas y tiene más de 15 años de experiencia en el tema de investigación de mercados. Es la actual directora regional de Prime IQ. Y Julio, que tiene 12 años de experiencia en el área financiera y otros 7 años de experiencia en el sector inmobiliario, es especialista en banca de inversión inmobiliaria, en estructuración financiera, diagnóstico de portafolios inmobiliarios y consultoría inmobiliaria. Ambos hacen un dúo genial y pues en esta ocasión estuvimos platicando con ambos acerca de la situación actual del mercado inmobiliario en Guatemala. Ambos dieron su opinión en distintos temas que se les preguntó, los invito a todos nuestros oyentes a escuchar la plática completa. Listo, Lucía, Julio, buenos días, ¿cómo están?
Bien, gracias.
Hola Marcos, ¿todo bien?
Qué bueno que nos pudieron acompañar en este podcast, ASTI Podcast. Ya han escuchado los anteriores, ¿no?
Yo sí escuché uno, primero.
Yo también ya escuché uno por ahí.
Buenísimo.
Muy interesantes.
Pues gracias por estar con nosotros. En esta ocasión queríamos platicar con ustedes sobre el mercado inmobiliario. Ustedes pues son los expertos en el tema. Han estado desde hace ya bastantes años involucrados en la industria inmobiliaria. Y pues quería preguntarles, ¿cuál creen que es su percepción actual del mercado inmobiliario en Guatemala, verdad?
Pues como usted sabrá, Marcos, nosotros pues ya llevamos algún tiempo, 2012, abrimos nuestras oficinas y desde entonces pues venimos recopilando muchísima información de mercado que nos permite entender mejor cuál es el desempeño o el desenvolvimiento que está teniendo el mismo. Definitivamente vemos que este año va a ser un año muy positivo, y con mucho crecimiento aún en diferentes usos. Lo vemos a través de los números que tenemos y de la información que venimos recopilando y que en muchos de los casos la levantamos de manera continua. Y vemos un crecimiento, el mismo crecimiento que ha tenido en años anteriores, principalmente en vivienda vertical. La vivienda vertical, como usted sabe, se ha venido desarrollando primeramente en las mismas áreas, ¿verdad? En zonas similares en los últimos años, pero sí ya venimos viendo una tendencia de desarrollo en otras zonas que tradicionalmente no tenían este desarrollo.
¿Y por qué creen que es eso?
Realmente todos sabemos que existe un déficit de vivienda en segmentos medios a medios bajos, ¿verdad? Que dicha vivienda, si de alguna manera ha estado abastecida principalmente en temas de proyectos horizontales. Sin embargo, desde hace, se podría decir que un par de años, esta tendencia ya el desarrollo de vivienda para este segmento más bajo ya se empezó a dar también dentro de la ciudad capital. Y es donde vemos, por ejemplo, un crecimiento en los últimos años en zonas en donde habitan estos nichos de mercado. Por ejemplo, crecimientos importantes en zona 12, con mucho empuje también.
Ahí he estado creciendo bastante.
Antes de eso, zona 1, ¿verdad? Zona 2 también tiene algunos proyectos. Y y tal vez en un segmento más alto, pero sí siempre de un nivel medio, zona 11, que es de todas estas zonas la que ha tenido un mayor crecimiento y sigue, va a seguir teniendo este crecimiento que ha venido teniendo en los últimos años. En el tema de oficinas, para seguir con vivienda, tenemos, si vemos que la vivienda horizontal pues cada vez viene con menos impulso. Si se va a seguir desarrollando, va a ser principalmente no dentro de la ciudad capital, sino que sigue creciendo, digamos, con menos fuerza, pero sigue creciendo, por ejemplo, un Villanueva, que es ahorita la zona en donde más proyectos horizontales existen.
Y es que dentro de la ciudad de Guatemala, la tierra ya es muy cara como para desarrollar proyectos horizontales, ¿no?
Así es, ¿verdad?
Que correcto. Ese es un buen punto. La tierra está escasa. Lo mismo ha provocado que sea mucho más cara, y esto ha creado que también, si te has dado cuenta, los últimos años han aparecido nuevos players o nuevos jugadores en el mercado de desarrolladores.
Sí.
Entonces, al haber más competencia, al tener precios de tierra mucho más caros, y como mencionaba Lucía, la necesidad de vivienda que actualmente se tiene en Guatemala ha creado que busquemos otras opciones en otras zonas, ya claro. No las mismas zonas que donde había el desarrollo vertical, que ya de por sí la tierra era cara, por mencionar un zona 14, un zona 10, zona 15, que obviamente los proyectos donde tienen su mayor rendimiento es en tema vertical. Empezamos a buscar zonas periféricas que están muy bien ubicadas,
sí.
Y que de un punto de vista urbano hace mucho sentido empezar a desarrollar, como puede ser un zona 12, una zona 5, zona 2, que desde nuestro punto de vista creo que zona 2 ahorita ha estado un poco lenta, pero creo que es un tema de precios.
Claro.
Zona 11, que tuvo un muy buen
arranque. Y como mencionas, están súper bien ubicadas, están cerca de vías de transporte público.
Y otra cosa muy importante, son zonas que han sido tradicionalmente habitacionales, ¿verdad? Entonces
claro.
Tiene sentido que se siga o que se retome el desarrollo en estas áreas para vivir.
Sí, solo que ahora para arriba.
Ajá. Si es, digamos, mucho, o algunos puntos importantes de mencionar es que, ya que mencionaron zona 2, por ejemplo, que es una zona que sí ha venido con ciertos desarrollos y que de alguna manera tal vez no hemos visto las absorciones esperadas, va mucho, creemos que hay dos puntos importantes, que es el precio, que es lo que mencionaba Julio, pero también la dificultad que han tenido algunos desarrolladores o algún resistencia que se ha visto de
sí.
alguna manera por parte de los vecinos,
claro.
Porque de alguna manera todavía no entienden o no entienden la importancia, digamos, o que ahora esta va a ser la única forma de tener una vivienda nueva, ¿verdad?
Claro, no, todos los vecinos al final quieren siempre que haya progreso en la ciudad, pero que no los molesten a ellos, ¿verdad? Ese es creo que el pensamiento común de todos. Tomando el año 2019 es un año especial, ya que tenemos elecciones de todo el gobierno. ¿Cómo creen que eso va a afectar al mercado inmobiliario?
Realmente, por lo que estamos viendo hasta el momento, no le vemos problema en cuanto a que los desarrolladores y la gente que quiere sacar sus proyectos lo va a seguir haciendo. O sea, vemos
claro.
mucho impulso y mucho optimismo por parte de los desarrolladores. Creemos que este año no, si es que de alguna manera puede afectar, no va a ser necesariamente este año, sino que va a repercutir
yeah.
después de haber pasado las elecciones, ¿verdad?
O sea, ¿crees que el año difícil es el siguiente de las elecciones?
Pues no solo lo decimos nosotros, sino que también lo hemos platicado con diferentes expertos en el tema, ¿verdad?
Claro.
Y por lo menos hasta el momento no vemos este temor a querer seguir desarrollando, sino que al contrario, vemos mucho interés, no solo buscar oportunidades de desarrollo dentro de la ciudad, sino que también se están abriendo los ojos hacia ya desarrollos en el interior, ¿verdad? Que antes no lo veíamos tanto.
Sí.
Ya los desarrolladores inversionistas están poniendo sus ojos a desarrollos mucho comercial, por ejemplo, ¿verdad? En las afueras.
¿Y en dónde en especialmente han visto?
La realidad es que en varios lugares, siempre pensando en las ciudades pues con mayor en las ciudades del interior con mayor crecimiento, ¿verdad?
Como Xela, Coán.
Correcto.
Que son las ciudades más grandes después de la capital, ¿verdad?
Correcto, Reo, Masate.
Sí, pues.
Así es, digamos, pero eso no descarta que hay algunos que también estén interesados en otras áreas, y no solo en tema comercial, sino que también industrial, ¿verdad? Que ese claro. es otro tema. Que debido al fuerte desarrollo dentro de la ciudad, pues lo que vemos es que eventualmente la industria que está dentro de la ciudad va a tener que salir y buscar reubicarse ya en las afueras.
Okay.
Eso es prácticamente.
Y regresando un poco al tema de las elecciones, ustedes ven, pues me acaban de mencionar que no le ven tanto problema al mercado de vivienda, creo yo, pero el de las oficinas, mira, ¿creen que ese sí se baja un poco o igual se mantiene como indican?
Yo creo que son tal vez dos preguntas distintas. El de vivienda, lo que nosotros vemos es de que la mayoría de desarrollos ahorita es un nivel clase medio, medio bajo, entonces sí. Eso creemos que no se van a ver muy afectados. La mayoría de guatemaltecos igual necesitamos tener donde vivir, entonces claro. Esas viviendas se van a seguir absorbiendo.
Ese es el principal motivo, o sea, siempre necesitas donde vivir, entonces el segmento CS-D nunca se ve afectado, o tal vez en una muy baja proporción, ¿verdad?
Correcto, eso es lo que pensamos, igual se van a seguir absorbiendo.
Claro.
Pero creemos que probablemente el segmento high-end pueda hacer que sí se retraiga un poquito y tal vez esperar las elecciones, y de todas formas son inversiones que podrían esperar un par de meses y después hacerlas. Esa es nuestra visión. No sabemos cómo se va a comportar, pero puede ser que pase un poco de esa manera.
Yeah.
A nivel de oficinas, es un mercado que hemos venido viendo desde 2016, probablemente 2015, 2016 estuvo bastante estático o parado, por así decirlo.
Okay.
y fue a partir de 2016, 2017 que empezó a existir este movimiento y esta oferta de oficinas de nuevo.
O sea, en el 2015, ¿crees que ya estaba saturado el mercado de oficinas o simplemente no estaba el desarrollador que estaba pensando en estos productos?
Correcto, pensamos de que en el 2015 no es que estuviera saturado, pero no había mucha oferta nueva de oficina, o sea,
okay.
Estaba lo que existía y obviamente había complejos como Europlaza y Zona Pradera que absorbían gran parte de la demanda.
Pues que son proyectos enormes que fueron varios años para terminar de llenarlos.
De llenarlos, ¿no? Correcto, pero empezaron a surgir proyectos nuevos de oficina a raíz del 2017 para adelante, todos desde nuestra perspectiva enfocados casi al mismo nicho.
Okay.
Entonces creo que ahorita se están ocupando esos proyectos y habrá que esperar a ver cómo se terminan de absorber.
Eso está interesante, perdón que te interrumpa. Sí. Cuando mencionaste que todos los o muchos de los productos de oficinas van enfocados al mismo nicho, ¿no han visto ustedes desarrolladores o otras ideas de oficinas distintas? O sea, me refiero a otro tipo de producto inmobiliario en el tema de oficinas. ¿Han visto algo?
Sí, mira, creo que ya los desarrolladores, sobre todo los desarrolladores grandes, ya empiezan a enfocarse un poco a encontrar esos diferentes nichos también en oficinas. Creo que un ejemplo que es fácil de identificar son las oficinas de Crece en el Naranjo.
Uh-huh.
Ese ya es un nicho tal vez distinto y satisfaciendo otras necesidades. Entonces, por ahí creo que podría ir el tema de la demanda en oficinas. Ahora, si se va a ver afectado o no por el tema del tema político y las elecciones, no te sabría decir con exactitud, pero creo que es un poco más tema de esperar cómo se sigue absorbiendo los metros que actualmente ya existen.
Claro.
Creo que eso todavía va a llevar un tiempo, y ese tiempo que te digo, o sea, pues estamos a, ¿qué? A 6 meses,
sí.
Un poquito menos de elecciones, entonces ya no es mucho.
Claro.
Hay otros temas, digamos, aparte de nichos como el que Crece vino a satisfacer, pues sí, también en los últimos años se ha visto un incremento notable en edificios médicos, ¿verdad? Que están enfocando a un nicho específico, que es el de salud. Y en este, digamos, segmento sí se han visto algunos desarrollos que ya están segmentando también por perfil o por nivel a los uh-huh. médicos, ¿verdad? Que eso
okay.
que sí es bien interesante. Creo que el último año en 2018, el digamos, no tuvo la misma fuerza de aportación en metros cuadrados que años como el 2016 y 2017. Sin embargo, los metros cuadrados que se aportaron fueron principalmente como oficinas, pero en complejos de usos múltiples, ¿verdad? De usos mixtos. Que eso pues también va a ser interesante ver cómo se absorbe, porque pues realmente es un producto que se está reintroduciendo, porque en el pasado, en los 80, 70
ya existía.
Sí. Tal vez existió más la combinación de comercio con oficinas, ahorita sí ya se está viendo más desarrollo incorporando inclusive vivienda. Y como todo va, lo que nosotros vemos y entendemos es que va a llevar un proceso de aceptación en algunos segmentos, ¿verdad? Tanto okay. para la persona que va a vivir como para la persona que va a trabajar, que es lo mismo que ha pasado con el tema vertical. El tema vertical ha llevado también un proceso en que la gente lo venga a aceptar y acoger.
Yeah.
Y eso pues obviamente también va mucho en función de oferta. Regresando al tema de vivienda, porque creo que es importante tocarlo, las zonas en donde actualmente se están empezando a dar el desarrollo vertical de vivienda, pues un zona 2, por ejemplo, volviendo al tema, también es un tema de aprendizaje y de aceptación, creemos bastante, y así va a pasar con el tema de usos mixtos, ¿verdad? Entonces, lo que vemos de aquí en adelante también para oficinas es si nuevamente se van a seguir aportando metros cuadrados de oficinas, pero en usos mixtos, y si ya muchos buscando un nicho diferente, ¿verdad?, al que se ha venido desarrollando, que hasta en los próximos años vamos a ver realmente si existe saturación o no, porque hasta ahorita, si bien se absorbieron, hasta en este y los próximos, el próximo 2020 o 2021 uh-huh. es cuando realmente se va a ver si va a haber ocupación en los mismos o no, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque a diferencia de una vivienda, la oficina todavía tiene un peso bien importante en cuanto a renta, ¿verdad?
Okay.
No quiero decir que en vivienda no haya demanda de renta, pero en oficinas sí vemos un peso importante en empresas pues queriendo rentar.
Claro.
Entonces la absorción muchas veces se tiene que dar en función de las empresas que compran, que podría ser más o menos entre el 40 y 60%, e inversionistas que han apostado a que van a conseguir un inquilino que vaya a ocupar su oficina, ¿verdad?
Seguro. Y ahorita, pues, una tendencia bien grande en el tema de oficinas es el tema LEED. No sé si qué experiencia han tenido ustedes en sus estudios o con sus clientes con el tema de que si ya todos están buscando certificaciones verdes o hay todavía muchos que no les importa tanto eso.
Nosotros como empresa de investigación o de inteligencia de mercado, no hemos en los últimos años testeado realmente si es algo que a los posibles inquilinos o compradores de uso final les va a hacer o no la diferencia. Sin embargo, sí hemos tenido, nosotros constantemente estamos hablando con players del sector inmobiliario, y lo que sí hemos escuchado bastante es el interés del desarrollador de oficinas a querer ya entrar en ese aro, ¿verdad? Claro. Cada vez más desarrolladores diciendo, bueno, yo voy a hacer este proyecto y sí lo voy a hacer LEED. O sea, por parte del desarrollador sí ya hay cada vez más proyectos certificándose. Que eso vaya a generar valor o no, todavía no lo sabemos. No lo sabemos nosotros porque no lo hemos medido recientemente, ¿verdad?
Sin embargo, yo sí pienso que es una tendencia a nivel mundial. Uh-huh. Cada vez nos estamos preocupando más por el mundo que vivimos y por conservarlo, ¿verdad? Entonces, también los mismos desarrolladores, sobre todo que están haciendo proyectos de oficinas,
sí,
si están pensando en algún momento atraer al cliente internacional, a la multinacional,
claro,
es algo que definitivamente tienen que empezar a considerar. Pues van a ser en el futuro cercano un requisito básico para que alguna de estas empresas se pueda instalar en los edificios aquí en Guatemala.
Y yo creo que por eso es el principal motivo del cual está empezando todo el tema de certificaciones, porque bueno, en países más desarrollados ya es por norma que lo tienen que hacer. Aquí es porque el mercado internacional, como mencionaste, multinacionales, les exigen estar en oficinas o en edificios que sean verdes, ¿verdad? Porque ya tienen pues muchas regulaciones ellos de su casa matriz, digámoslo así, donde se los piden.
Correcto. ¿Verdad?
Hablemos un poco de rentabilidad de los productos inmobiliarios. Hace una pregunta rápida. ¿En qué producto sugerirían ustedes invertir actualmente?
Mira, es una pregunta que puede tener varias respuestas, pero realmente dependiendo desde qué punto de vista lo querés ver, si sos un desarrollador o sos un inversionista como persona o ya un family office, estás viendo un tema patrimonial. Uh-huh. Obviamente, desde el punto de vista de desarrollador, va a depender mucho del uso que pueda tener la tierra y dónde puedas maximizar la rentabilidad del mismo, ya sea si es un tema de vivienda, oficina, comercial o industrial. Desde un punto de vista de un inversionista, por decirlo vos, Lucía o yo,
¿sí?
Sí me parece que el tema, tal vez viéndolo desde un punto de vista de cap rate, el menos rentable es vivienda.
Claro.
Estás teniendo unos cap rate alrededor de entre 3 y 5, si bien te va. En oficina ya estamos hablando que podrías tener un cap rate alrededor de 9, que va a estar bastante parecido, sí, con industrial. Y obviamente donde puede ser que tengas los mejores retornos puede ser en comercial.
Uh-huh.
Obviamente aquí tenemos el tema que los comerciales básicamente son a nivel de renta y son patrimoniales de los,
sí,
grupos grandes, entonces
no hay
esa opción.
No hay forma de invertir en comerciales por puchitos, ¿verdad? A menos de que construyas tu centro comercial.
Correcto, y te quedas con esas rentas, ¿verdad? Pero creo que en sentido de rentabilidades es un poco a lo que te expuse, y digamos ya si es un family office, pues ya estamos hablando de un portafolio un poco más grande, que es un poco tema de balancear los posibles riesgos, pero creo,
claro,
que en tema de renta es bastante, o sea, te vas a oficinas, comercio e industrial.
En esos tres son los que más,
donde podrías tener un mejor retorno, a menos que encontraras alguna figura un poco más estructurada o sofisticada desde el punto de vista de vivienda.
Y ustedes, ¿verdad?, que manejan eso, al final el promedio de la rentabilidad ya con su diversificación y todo, ¿en qué número anda?
Mira,
aproximado.
Sí, va a depender mucho de cada grupo familiar y qué tan sofisticados son, pero la mayoría va a estar buscando, ojalá, retornos alrededor de entre 11 y 15, pero es muy probable que estén alrededor de 8, ¿verdad?
Sí, pues.
Obviamente, como decía Lucía anteriormente, el tema de rentas aquí, sobre todo en tema de oficinas, si lo miras en comparación a la región, somos el país donde la ciudad probablemente es una ciudad más grande y, uh-huh, urbana,
sí,
pero las rentas de oficinas son las más baratas. O sea, aquí el promedio de renta está alrededor entre 11 y 13, mientras que encontrás un Costa Rica que puede estar 25, Salvador en 22. Uh-huh. Entonces,
es otro
tema en cuanto a la. A
¿Y por qué
retornos
crees que es eso? Aquí no, las rentas son bajas por tanta oferta, tanto edificio viejo que hace que le baje a los nuevos. ¿Qué crees que sea?
Honestamente, es un tema
de mercado.
Yo creo que es de mercado y de sofisticación. En Costa Rica, acordate que hay muchas multinacionales que,
sí,
llegan y te suben el precio de la renta. Aquí en Guatemala básicamente la mayoría es local. Entonces, uh-huh, creo que podría ser algo por ahí, pero te soy honesto, nosotros que hemos venido monitoreando el valor de renta en los últimos 7 años, no ha habido mayor movimiento y creo que pueda ser un poco en base a ese sentido.
O sea, llevamos 7 años donde el precio se ha mantenido, independientemente de inflación y todo, el precio de renta ha estado estable. O sea, no ha subido, que es lo que se quisiera.
Y de hecho, eso es lo, digamos, para un inversionista, eso es lo más, digamos, preocupante, si lo queremos ver desde ese punto de vista, porque los precios de por metro cuadrado de venta sí han venido subiendo. En el último año se estabilizaron, ¿verdad? Se podría decir de que siempre hubieron zonas que tuvieron crecimiento en precio, pero no se vio ese brinco que vimos del 2015 al 16 o del 16 al 17. Del 17 al 18 ya venimos con precios que no tuvieron un incremento relevante. Pero sí crecieron y las rentas no. Y eso es tanto para vivienda como para oficinas. De hecho, si no estoy mal, 2015... el promedio sí estuvo un poco más alto en renta, y 2016 y 2017 nuevamente volvieron a bajar, ¿verdad? Y manteniéndose en los rangos que menciona justamente Julio. Okay. Eso es, ¿verdad?
¿Por qué creen que en Guatemala no hay tanto desarrollo patrimonial que se vende al final estabilizado ya el proyecto entero? ¿Qué tenemos que hacer como país o como ciudad para lograr eso?
Mira, eso obedece a que yo creo que el mercado de capitales aquí en Guatemala todavía no está tan estructurado, pero a pesar de esto, nosotros que trabajamos con varios grupos familiares, creo que cada vez esto ha ido cambiando un poco y han estado buscando estas alternativas. Uh-huh. Como te digo, los últimos años hemos visto el boom que ha habido en tema de desarrollo inmobiliario. Todos dicen que así como hace 10 años fue el tema de las telefonías, durante los próximos 15, 20 años va a ser el tema inmobiliario. Entonces esto ha sido un
buenísimo
tema...
Buenísimo.
Esperemos que así sea. yo considero que es un tema de maduración de mercado y se va a empezar a dar. O sea, ya los grupos ya tienen que manejan sus portafolios, ya están buscando cómo buscar unos rendimientos mucho más atractivos. Uh-huh. Entonces todo este tipo de transacciones me parece que es cuestión de tiempos en que empiecen a pasar más frecuentemente, porque obviamente ya se hacen.
Claro.
Obviamente, como pues aquí no toda la información obviamente no es pública, no, que es de carácter privado.
Sí.
Seguro que pasan este tipo de transacciones, pero creo que van a aumentar conforme va pasando el tiempo, va madurando el mercado y Guatemala nos vamos volviendo una industria más sofisticada desde el punto de vista inmobiliario.
¿Y qué podemos hacer también para, bueno, los grupos familiares con una alta capacidad económica logran hacer este tipo de inversiones, pero la persona común y corriente que está bajo dependencia en tema laboral, ¿qué creen ustedes que, cómo podría hacer esa persona para invertir en inmobiliario sin tener que comprar en sí el inmueble completo, ¿verdad?
Sí, me parece que van a empezar a aparecer estructuras de una forma mucho más común. Obviamente todos conocemos los fondos, pero creo que cada vez, como te lo mencioné, conforme vaya madurando el mercado, ese acceso a fondos va a ser mucho más sencillo para la persona individual o la persona común, por así decirlo, para que podamos tener acceso a inversiones en un portafolio de diferentes usos diversificado.
Ok. Si ustedes tuvieran que decir ahorita a los desarrolladores, desarrollen en vivienda, oficina, industrial, en tal zona, ¿qué les dirían?
Mira, obviamente cada zona es distinta y dependería, aquí ahí lo te puedes ver desde dos puntos de vista, si lo vamos a ver donde existe la demanda hoy en día o si ya contás con un portafolio de propiedades. Nosotros siempre hacemos un estudio, un análisis de dónde es que se va a maximizar el valor de la tierra.
Okay.
Y cuando menciono esto es entender todos los posibles usos que hay y dependiendo del uso que podamos construir sobre la tierra, entender cuál es el que me va a generar el mayor valor para mi tierra.
Uh-huh.
Y ahí es como nosotros podríamos, digamos, de alguna manera colaborar o ayudar a entender qué es lo que se debería desarrollar en cada punto de la ciudad.
Ya, pero danos un tip. ¿Dónde?
yo creo, bueno... Yo, como empecé, digamos, aquí la conversación es que definitivamente oportunidades todavía hay amplias, ¿verdad? Volvemos al tema de la vivienda de nivel socioeconómico medio-medio, medio-alto, ¿verdad? Que es donde cuando analizamos a la población, pues todavía... conforma un peso importante de la población. Sin embargo, cuando lo comparamos con el desarrollo en vivienda que se está dando, pues ese peso, la diferencia es todavía abismal, ¿verdad? En comparación a la oferta que existe. Entonces, definitivamente ahí todavía hay mucho que desarrollar. Por lo mismo, ¿verdad? Porque actualmente si se está abasteciendo, se está abasteciendo en las periferias. Entonces, oportunidad dentro de la ciudad, ¿verdad? Todavía existe bastante. zonas que no se han tocado, por ejemplo, como un zona 8, zona 5 se ha desarrollado muy poco, ¿verdad? Zona 12 que está empezando, zona 2, pero realmente entendiendo mejor al comprador del área, ¿verdad? Que tal vez volvemos a creemos que realmente no ha tenido un suficiente demanda por los precios que se están dando. Entonces, yo creo que sí, todavía hay muchas zonas. Zona 18 es otra zona que realmente, claro, considerando la población que hay, es al igual que zona 7, tiene muy, muy poco desarrollo, ¿verdad? Y tampoco vemos mucho por venir, digamos, mucha intención de desarrollo en estas áreas. Entonces, son zonas que realmente están vírgenes en ese sentido,
okay,
teniendo la población que tienen. Y en el tema de oficinas, nuevamente creemos que es de buscar nichos, entender a esos nichos y satisfacerlos, ¿verdad? Porque nuevamente ya no es desarrollar o venir a competir con lo que ya hay, sino que encontrar esas otras oportunidades y determinar realmente qué es lo que realmente valoran y lo que están dispuestos a pagar, ¿verdad? Claro. Que eso es relevante.
Yo también pienso que esto va a ir un poco de la mano con el nuevo plan de gobierno y plan de ordenamiento territorial, porque hay muchas zonas que están muy bien ubicadas, tienen excelente conectividad, y lo que habría que entender es si pudieran tener algún tipo de incentivos, y sobre todo el transporte público, que son factores que definitivamente van a ayudar a que puedan existir zonas, claro, mucho más propensas a hacer desarrollos.
Con colocar una línea de Transmetro, creas una plusvalía enorme y una necesidad de estar cerca del eje del Transmetro, ¿verdad?
Totalmente, porque como bien mencionaban, o sea, zona 18 tiene una alta densidad poblacional, está a la par de zona 6, es otra, sí, zona que debería empezarse a desarrollar. Zona 12, obviamente, creo que cada vez la vemos todos más claros, solo hay que tener cuidado porque ya pasó con zona 15, con zona 11, todos volteamos a ver esas zonas y lo que pasó fue que la tierra empezó a subir de precio desmesuradamente, claro, hasta el punto que te deja en proyectos no rentables, y eso puede llevar
muy caros y absorciones bajas.
Correcto, porque en algún punto empieza a pasar eso, se empieza a frenar. Pero sí creo que un zona 9 es súper interesante, creo que es una zona que se está empezando a explotar, pero es un excelente punto.
Zona 9, lo único que tiene es el aeropuerto, que no nos deja poder subir mucho, ¿verdad?
Correcto, tiene el tema del aeropuerto, pero la Reforma, que es una de nuestras calles principales, si vos mirás a los lados, hay un montón de sitios que
sí, terrenos baldíos, y vos decís cómo fregados tienen estos terrenos parqueados aquí, ¿verdad?
Correcto, pero como decía Lucía, creo que comparto un poco con esas zonas y lo que hemos venido hablando, pero que son súper interesantes.
Y solo para terminar, el tema industrial, que ese es el producto que siempre menos se platica, pero ¿cómo ven el mercado industrial? ¿Hay todavía capacidad de desarrollar? ¿Y en dónde hay esa oferta?
No, yo,
o esa demanda,
perdón. Seguro, más que capacidad de desarrollar, seguro que existe una necesidad del desarrollo industrial. Obviamente, la naturaleza del tema inmobiliario te va empujando hacia las orillas de la ciudad, porque es un tema de precio de tierra y cantidad de tierra,
extensión, como lo hemos tierra,
venido hablando. Claro. Entonces, obviamente, todo el tema de Amatitlán para Escuintla, hay macropads ahí que seguro hay para dónde seguir desarrollando y haciendo complejos o centros logísticos mucho más estructurados de los que actualmente se tienen, ¿verdad?
Buenísimo.
Ese es el área, digamos, que va a seguir con bastante desarrollo, ¿verdad? Pero habría que entender un poco más. Es un, digamos, que no lo hemos nosotros analizado a fondo, pero sí habría que entender si en otras áreas, en otras salidas de la ciudad, también puede haber potencial que actualmente no se ve un desarrollo próximo, ¿verdad?
Okay.
Salida al Atlántico, por ejemplo, ¿verdad? No vemos, digamos, mucho interés de desarrollo. Habría que entender si realmente existe esa demanda o no, claro, ¿verdad? Y así podemos enumerar otras salidas, porque realmente donde se ve un claro, continuo desarrollo es en el área sur de la ciudad, ¿verdad? De salida de la ciudad.
Sí, pero definitivamente, o sea, tanto como para el sur, el Atlántico, el occidente, sí hay una nuestra percepción es de que hay necesidad de centros de distribución. Claro. Obviamente, o sea, miramos, o sea, todos los días salir camioncitos, camiones y demás hacia los diferentes departamentos de Guatemala, y que van desde, pues, desde la ciudad de Guatemala hacia los distintos departamentos. Estamos casi seguros que esa necesidad existe, y como dice Lucía, cada vez los grupos están explorando un poco más esas necesidades. Entonces, sí,
pues buenísimo, Lucía y Julio. No sé si quisieran ustedes agregar algo a esta entrevista, algo que quieran mencionar.
Mira, Marcos, tal vez sí. Algo que hemos estado conversando mucho con Lucía es de que últimamente se ha puesto como de moda, por así decirlo, el tema de usos mixtos, que a nosotros nos parece una solución excelente, pero sí considerar de que es una solución que hay que estudiarla y entenderla, porque un uso mixto no es únicamente un edificio de oficinas con 3 locales comerciales abajo, porque realmente tenés que entender que el lugar se preste y sea suficientemente urbano para el uso mixto. Claro. que sea un lugar donde sea peatonal, que vas a ver gente que se pueda,
que ese es el punto clave del uso mixto, ¿no?
Totalmente,
porque un tráfico peatonal grande,
que haya un tráfico peatonal grande, que tenga una buena conectividad, transporte, sí, y demás, porque de lo contrario es bien difícil que genere la gravitación para que esa parte comercial, pues si ponemos, claro, ese ejemplo, pueda funcionar. Entonces, sí nos parece una excelente solución, pero hay que hacer los estudios correctos y adecuados para entender de que todos los diferentes componentes del desarrollo vayan a funcionar y vayan a coexistir, sí, y que puedan convivir y comunicarse entre ellos para que realmente sea exitoso.
¿Y qué tipo de comercio también poner, verdad? Porque
todo.
Puede ser que en una parte de la zona 10 necesite un tipo de comercio, pero el otro lado es otro completamente, ¿verdad?
Correcto. A eso nos referíamos con los estudios ya a profundidad para lograrlo entender. Es que, claro, realmente es un proyecto que se tiene que comunicar entre todas las partes para que verdaderamente funcione como tal.
Buenísimo. Pues les agradezco mucho la entrevista y su tiempo y la invitación aquí a sus oficinas. Espero que a todos nuestros oyentes les haya parecido súper interesante, seguro que sí. Y pues a mí me quedaron igual un montón de preguntas pendientes, pero se nos ha acabado el tiempo, entonces tal vez en una próxima ocasión volvemos a platicar ahí de lo que nos quedó.
Buenísimo, gracias por la oportunidad, Marcos, siempre estamos a las órdenes.
Muchas gracias, Marcos, ahí por la invitación, se te agradece.
Hombre, a ustedes, muchas gracias y estamos para el próximo podcast. Hasta luego, saludos.
Pues nuevamente agradecemos a Lucía y a Julio por invitarnos a sus oficinas a platicar un rato acerca del mercado inmobiliario en Guatemala. Creo yo que Guatemala es un mercado pues muy estable y en constante crecimiento. Creo que los desarrolladores tenemos el poder de dirigir el futuro de las ciudades, simplemente metiéndole bastante empeño en nuestros proyectos. Si quisieran contactarse con Lucía y Julio, pues los invito a que visiten su página web, primeqlatam.com. Y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Nuestra audiencia va en un crecimiento exponencial. Espero que los temas que platicamos pues les estén generando valor. Y ya saben que con nosotros se pueden comunicar a nuestro mail podcast@astidesarrollos.com o en nuestras redes sociales en Instagram en @astipodcast. Hasta la próxima.